Lunes, 21 horas, A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A Pie de Página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, notable, Fernando. No sé, dejemos que la crítica se haga cargo, pero a mí tu música me encanta. Me gusta cómo representa la música uruguaya, aquella que yo escuchaba en aquel programa El Espejo, que creo que salía en Alfa FM, que lo dirigía Aris Iriarte Garay, y que pasaba una música con cierta sintonía entre sí. Estaban también los Ibarburu, había toda una barra, así una generación súper interesante de músicos. Que bueno, que tenían ahí una difusión mucho antes de que existiera, bueno, a partir de 2005 yo sé que hubo una predisposición explícita de difundir la música popular uruguaya, pero en aquel momento Aris Iriarte Garay era una vanguardia. Fernando, contanos algo más del libro. Yo te tiré ahí la de la tele en blanco y negro, pero tenés la de la otra, la de que tomás mate con una bombilla de tapicera Bic, que me encantó también, o sea, para donde quieras.
No, bueno, con respecto a es decir, el libro está lleno de anécdotas, digamos, de que buscan tener significados muy diferentes. De alguna manera, siempre considerando que todas esas cosas son las que nos han hecho lo que somos en lo personal y en lo colectivo, porque además vos decías, a mí me tocó, reforzando todo este tema de la memoria, me tocó trabajar en el último periodo en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces ahí vos te vas a dar cuenta, digamos, la importancia que tiene todo este tema de los caminos recorridos, y, ¿no? Y te das cuenta cómo, digamos, es fundamental entender que es un proceso todo esto, ¿no? Que la fiesta no empezó cuando nosotros llegamos, sino que venía de antes, y que seguramente va a seguir después que nosotros nos vayamos de la fiesta. Por lo tanto, digo, ¿cómo estructuramos todo eso? Hay cuentos, desde cuentos muy graciosos, yo qué sé, pero que también tienen un sentido, yo qué sé. Mi padre, por ejemplo, vivió 10 años en México en el exilio, y cuento un cuento gracioso para que se hagan una idea.
Con un profundo trasfondo político, ¿verdad, Fernando?
Sí,
y aquella situación de la vida cotidiana que termina siendo graciosa en medio de las circunstancias complicadas.
Con un profundo trasfondo político, mi padre en el exilio, con un hermano mío, Álvaro, nacido allí en México, pero también que expresa el espíritu consumidor de mi padre, ¿no? Porque mi padre vivió 10 años en México con un televisorcito de 14 pulgadas en blanco y negro, y de esos que se manejaban con el traca-traca, ¿no? Cambiaba de canal.
Con válvula, seguramente.
Y ahí veía exclusivamente el noticiero y el fútbol, ¿no? Entonces mi hermano Álvaro, que resultó ser muy futbolero, no pude hacerlo hincha de Rampla como yo, pero bueno, es hincha de Peñarol ahora que vive aquí, pero es muy futbolero y muy buen jugador, veía los partidos con mi padre, ¿no? Entonces siempre veían juntos los partidos ahí, ¿no? Y comentaban los partidos, mi hermano con 5 o 6 años, ¿no? Entonces un buen día, cuando ya estaban por volver, pocos días antes de volver, mi padre dice, nunca fuimos al fútbol con Alvarito, ¿no? Teníamos que alguna vez llevar. Y entonces decide ir al estadio de la UNAM a ver un partido con Alvaro. Entonces van subiendo la escalera, ¿no? Y desembocan en el lugar, se ve la cancha, ¿no? Todo aquello, así, este escándalo. Y Álvaro mira con los ojos enormes y le dice, papá, es en colores. Mi hermano pensaba que el fútbol era en blanco y negro, lo único que había visto en sus 6 años de vida. Y anécdotas como esas, digo, hay muchas, y también hay anécdotas bastante más tétricas. A mí me tocó, por ejemplo, estar detenido, siendo menor de edad, bastante menor de edad, en medidas de seguridad de Pacheco Areco, ¿no? En el GIOR, Centro de Reserva, Oficial de Reserva, no sé cómo se llama, ahí en la calle que ahora se llama Edo, creo que Dante se llamaba en aquella época. Bueno, y ahí marchamos, y éramos dos gurises del liceo que estábamos ahí, tres, había un gurí del Liceo del Cerro, y después gente que en realidad participaba en otros movimientos políticos mucho más, con mucho más compromiso que podíamos tener nosotros en ese momento, que éramos militantes estudiantiles, que habíamos participado en una manifestación relámpago, la habíamos disuelto y un policía que andaba por allí, ¿no? Teníamos el pelo un poco largo, le pareció que estábamos en la manifestación y ahí marchamos para adentro. Y estuvimos un tiempito y bueno, eran anécdotas muy graciosas, porque era una época bastante diferente, ¿no? Digo, no, todavía no estaba instalado el mecanismo de la represión a los niveles que llegó a estar después. Pero era duro, era bravo, ¿no? Digo, complicado. Y ahí nos levantábamos, estaba prohibido el mate, y había un compañero, había un veterano, que le mandaban en los paquetes de tabaco Puerto Rico, los abrían con mucho cuidado, le ponían yerba ahí, lo volvían a cerrar, y le mandaban los paquetes y ahí recibía yerba. Entonces él se levantaba muy temprano, y yo, que ya era matero en esa época, me levantaba con él y tomábamos mate en la tapa de un termo, digamos, ¿no? En una tapa de metal, de ese termo de metal, y él se había fabricado una bombilla con una Virome Vic, y le ponía como una gasa abajo para hacer de filtro, y con eso mateábamos un rato de mañana hasta que venían a llevarnos al patio para recibir la bandera, y esas cosas, ¿no? Que hacen ellos. Pero bueno, ya te digo, tiene todos estos temas, el vínculo con Eduardo, con el Darno, con otros compañeros. Yo toqué mucho tiempo con la Urbanoa Carrero, toqué mucho tiempo con Washington y Cristina, y aprendiendo, ¿no? Siempre aprendiendo cosas que son muy importantes para desarrollar el periodo de la música para niños. Digo, yo hace 30 y pico de años, 35 años, que mi compañera es Susana Bosch, que es conocida por ser integrante de Canciones para no dormir la siesta, y con ella hicimos 6 discos de su etapa solista, digamos, después de la disolución de Canciones, y trabajamos mucho en un grupo con otra, un montón de gente que hace música para niños, Roy, Julio Brum, y yo, gente que fuimos descubriendo, además en el proceso, encontrando gente que hace cosas fantásticas, valorando justamente los procesos artísticos como una forma de educación. Siempre la música para niños, yo siempre digo, siempre decimos lo mismo, ¿no? Digo, si la música uruguaya en general es bastante bastardeada por los medios, ¿no? La música para niños es triplemente bastardeada, porque es para niños. Y por lo tanto, como los niños funcionan para la economía de mercado en la cultura cuando son posibles de ser cooptados para que le pidan a sus padres que le compren cosas. Si no, no importa mucho, como proyecto cultural no existe. Es un tema bastante grave y serio, ¿no?
Fernando, contanos un poco de lo que hizo esta institución en la que tú te involucraste como gestor cultural en relación al candombe. ¿Hubo allí algunos reconocimientos de patrimonio cultural? En fin, ¿tuvo alguna incidencia? ¿Y hoy en qué proceso estaría?
Bueno, yo creo que, no sé, hoy no sé muy bien en qué proceso está a nivel institucional en lo público, porque a mí me tocó, al estar yo a cargo en el último periodo de la coordinación del área de música del Ministerio, me tocó coordinar una comisión que se llamó CIATIC, Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe, una cosa muy rara, pero estaba integrada por nosotros como representante del Ministerio de Educación y Cultura, y un representante de Turismo y un representante de Relaciones Exteriores. También me tocó integrar la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. O sea, digo estas dos cosas porque tenían un vínculo fuerte entre sí. De alguna manera, cuando entramos a la Comisión de Patrimonio, aprovechamos una cierta situación que ya se venía dando, no quiero atribuirla a nosotros, pero ya tímidamente se venía dando, que era pasar de considerar patrimonio exclusivamente los ladrillos, que era lo que pasaba originalmente, ¿no? La Comisión de Patrimonio, dicen que se fundó, que la fundó Pibel Devoto, un día que iba por la calle de la Ciudad Vieja y vio que estaban demoliendo un edificio espectacular, y salió corriendo al Parlamento a redactar y promulgar una ley de creación de una comisión de defensa del patrimonio. Originalmente, es decir, lo que preocupaba la no destrucción de objetos creados por el ser humano. Después empezamos a valorar un proceso en el cual aparece muy claramente que tanto nos construye como sociedad tener el Palacio Taranco ahí, o yo qué sé, o este, ¿cómo se llama? El dique Mauá, que está ahora en tema de discusión, o la Rambla, o construcciones físicas del ser humano, como escuchar cantar a Zita Rosa o a Amalia de la Vega. Y hablando de Amalia de la Vega, quiero decir que esto respalda un poco el mismo tema que venimos tratando, que es el tema de la memoria. Yo decía, cuando promovimos que en el Día del Patrimonio se tomara la figura de Amalia de la Vega, yo decía, no, así como no tendríamos el Jaime Ross que tenemos si no hubiera habido antes un Mateo o un Walter Venencio, tampoco hubiéramos tenido el Zita Rosa que tuvimos, o que tenemos, mejor dicho, si no hubiera habido antes una Amalia de la Vega. Entonces, este tipo de cosas, creo que todas apuntan al mismo sentido, a eso que yo te digo, es decir, al proceso, a entender el proceso. Y creo que avanzamos mucho en eso, ¿no? Y desde la Comisión de Patrimonio se promovió, y desde otros lugares, desde la Intendencia, se promovió mucho el tema del candombe y del tango. El tango lo compartimos con Argentina, como declarado como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y el candombe, finalmente, que es nuestro, exclusivamente nuestro, ahí me pongo la celeste, a pesar de que no soy muy de los nacionalismos, pero bueno, y también fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Nos encontramos con algunas dificultades, como por ejemplo que al tener el tango declarado Patrimonio de la Humanidad, nosotros no teníamos en Uruguay cátedras de bandoneón, teníamos una muy pobre asistencia técnica para ese instrumento, no había luthier, o los luthier que hay, son gente que ya bastante mayor y que no han tenido aprendices como para desarrollar eso. Entonces lanzamos un gran proyecto, presentamos en UNESCO un proyecto que se llamó Proyecto Bandoneón, justamente, y conseguimos un apoyo financiero muy importante desde UNESCO para un proyecto bandoneón que implica tener 4 centros en todo el país de docencia de bandoneón, de cátedras de bandoneón, en 4 puntos geográficamente ubicados, como para que de alguna manera pueda haber un acceso relativamente cercano desde cualquier punto del país. Un convenio que el otro día se viabilizó concretamente, apareció una cátedra de lutería de bandoneón en la UTU, aprovechando los contactos que hicimos con las empresas alemanas constructoras de bandoneón, que se pusieron a nuestras órdenes para trabajar en este sentido. O sea que aparentemente ahora podríamos tener, esto lo hicimos con la gente de Cienarte, que son una organización civil que tiene la orquesta de esta orilla, la orquesta de tango, y bueno, y eso está funcionando, por suerte. Y digo, bueno, los temas estos, cerrando un poco este tema, yo creo que el tema de la identidad es un tema importante. A veces nosotros decimos la defensa de la identidad, y hay que ser cuidadoso con este tema, porque cuando uno dice la defensa de la identidad, a veces parece que la identidad estuviera siendo atacada por otras identidades, y eso no es así. La identidad es un proceso que se cocina cotidianamente, digo, todo el tiempo, pero que sin embargo tiene un valor importante, que es qué es el plus que nosotros tenemos como sociedad para ofrecerle a este mundo tan globalizado. Y yo sé, una vez se me ocurrió una cosa que le he repetido varias veces, y a veces me parece que ya es una frase hecha, pero sin embargo creo que en este mundo así globalizado como nos venden, la identidad es la diferencia entre insertarse en ese mundo o disolverse en ese mundo, que es lo que de alguna manera la economía de mercado nos está planteando. La economía de mercado lo que hace es elegir lo que funciona mejor desde el punto de vista del rédito económico y tratar de que todo sea homogéneo en torno a eso. Entonces nos perdemos kilos y kilos de sabiduría de la humanidad elaborada en cientos de años y miles de años. Es decir, y es un crimen tan salvaje y tan tremendo permitir que se pierdan estos conocimientos de la humanidad. Son están en línea con una de las peores canalladas que se han dicho en este país desde hace mucho tiempo, a la salida de la dictadura, que un presidente dijo, no hay que tener ojos en la nuca, ¿no? Es una de las frases,
Exactamente, ¿no? Los
una de
pueblos
las
que
canalladas
no.
más importantes que se han escuchado en los últimos tiempos.
Los pueblos que no aprenden de su pasado, dice, están condenados a repetirlo. Fernando,
Exacto.
nos venimos quedando sin tiempo. Quisiera que nos cuentes por qué la segunda canción, que también es tuya, se llama Credenciales, tiene, bueno, esto que tú decías, ¿no? Está la construcción de lo humano, ahí hay un producto tuyo, ahí hay un mundo humano por construir, ¿verdad? Y esa canción seguramente tiene un porqué. ¿Qué significa credenciales?
Sí, significa eso, ¿no? Credenciales en el sentido de quién es uno, ¿no? Es decir, acá están mis credenciales, esto es lo que es la
Exacto.
canción. Y la canción dice dónde yo nací, dónde estoy parado y dónde pretendo ir. Entonces habla, y quiero decir una cosa importante que me parece que es
Dígala,
interesante.
dígala.
La canción empieza diciendo, yo nací en un lugar donde el cerro junta el cielo y el mar. Yo nací en el cerro. En estos días me llamó la gente del comunal del cerro, del comunal A, para decirme que el
Comunal
primero de
17, ah, Comunal A, el
no,
municipio A y el
el
Comunal
municipio,
17.
el Comunal 17, municipio A, para decirme que el primero de octubre, que además es fin de semana del patrimonio, van a declarar a mi padre, a Rubén Yáñez, como patrimonio del cerro, y van a hacer un evento ese día en el Florencio Sánchez, buscando además, y esto es casi una primicia, espero que no, espero poder decirlo, pero bueno. Es una infidencia que estoy cometiendo, buscando la posibilidad de que un espacio público del cerro sea designado con el nombre de mi viejo, Rubén Yáñez.
Bueno, muy una noticia muy importante. Vamos a repetir el día, Fernando, de Florencio Sánchez.
Es el 1 de octubre, es un sábado.
El horario no lo tenemos todavía.
Sí, creo que es 19:30, pero no estoy
Perfecto.
seguro. Pero bueno, en esta línea, y la canción esta tiene también una breve anécdota. Yo escribí esta canción, que ya les digo, dice esto y esto, yo nací en el cerro, papá. Durante la dictadura, mi viejo estaba ayudando a organizar un evento en Roma de solidaridad con Uruguay, y un artista plástico uruguayo había hecho un grabado con una especie de recreación del cerro, del paisaje del cerro, de su propio pincel, digamos, y la letra de la canción. Mi viejo no conocía la canción porque además en aquella época circulaban los cassettes y no era muy fácil tampoco andar mandando cosas, no era como ahora que hay email y MP3. No conocía el tema. Y un buen hombre se le acercó con un rollito de papel así le dijo, Yáñez, le quiero regalar esto. Y me dijo, abre así y se encuentra con la letra de la canción, con mi firma abajo, con el dibujo del cerro. Imagínense lo que significó para él en una situación
Claro.
como esa. Y bueno, se llama Credenciales y a ver, es eso que van a escuchar.
Notable. Pablo, ¿vos te quedaste con ganas de decir algo?
No, me quedé con ganas de muchas cosas, pero bueno, yo creo que podemos pensar en una segunda entrevista, ¿no, Alejandro? En el futuro próximo o lejano, no sé.
Sin lugar a dudas, que hay un montón de tela para cortar con
Sí.
Fernando. Fernando, te agradecemos
Sí, me
profundamente.
pareció interesantísimo este continuo que hay entre la educación, la pedagogía, el arte, el trabajo humano, que estuvo presente en una entrevista y me hubiera gustado como profundizar más con eso, pero lo pensamos en un
Sí.
segundo programa.
Yo encantadísimo, cuando quieran, estoy absolutamente a las órdenes. Ya les digo, me parece importantísimo lo que están haciendo en todos los lugares donde he participado en las actividades que ustedes hacen.
Vamos a la
Claro.
música de credenciales. Fernando, te agradecemos profundamente tu participación en A Pie de Página.
Yo nací en un lugar donde el cerro junta el cielo y el mar. Barrio de fortaleza, su firmeza, suma humildad. Si alguna vez me olvido donde nací, solo merezco que se olviden de mí. Soy de Montevideo, mezcla de asfalto con agua. ojos azules de tamboril. Si alguna vez me olvido de dónde soy, mi barco navegará pero sin timón. Voy siguiendo caminos, guitarra cuestas con mi canción. Abriendo puertas con esta voz. Si alguna vez me olvido a dónde voy, no merezco siquiera saber quién soy. Si alguna vez me olvido de lo que vi, no debo haber nacido.
Hermoso programa, de alguna manera está ahí presente como, como la historia de la humanidad. Yo pensaba, ¿no? Mire la suerte que tuvimos en 13.500 millones de años, encontrarnos nosotros dos y todavía además encontrarnos con Fernando. De verdad que soy inafortunado en este camino, ¿no? ¿Qué dice, profesor? ¿Le gustó el programa de hoy?
Ah, extraordinario programa. Este, me tocó el corazón, ¿no? Porque yo hablando de esto, ¿no? De quienes nos forman, ¿no? Yo qué sé, el Darno Yang, Macachín, fueron personajes que tuvieron una importancia enorme en mi vida, sobre todo en lo que fue la formación política, digamos, en la salida de la dictadura. El Darno, yo iba a la casa de Esteban Klisich y cada tanto andaba el Darno por ahí, así que tuve el honor de conocerlo. Macachín, me acuerdo de las ediciones de Uno, que las recibía en casa y siempre había algún poema de Macachín con su apellido impronunciable, no lo voy a intentar. Y todo esto que yo señalaba al final del programa, ¿no? Cómo de alguna forma somos historia, y en esa historia hay arte, hay educación y hay mucho trabajo, ¿no?
Le voy a robar una metáfora, Ventura, porque yo creo que hoy le pusimos un poco de músculo tibio, flexible y húmedo a esa miserable vida del hueso duro del capitalismo, ¿no? Le pusimos un poco de flexibilidad con el arte a esta frialdad de la razón instrumental. Así que no me queda más que decirle que volveremos el próximo lunes. ¿Lo dice usted con todas las letras?
Volveremos, como siempre.
Será hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.